Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Feminista, el espacio de debate y análisis de la actualidad con feministas de Cataluña. Para entender la realidad que nos rodea y denunciar las desigualdades entre mujeres y hombres. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Perspectiva Feminista que hemos titulado Pigmaliones y Lolitas, y en el que vamos a sumergirnos en las relaciones sexoafectivas entre hombres maduros y mujeres jóvenes. ¿Y eso por qué? Os preguntaréis. Pues porque el feminismo se enfoca en detectar, entender y combatir las desigualdades entre hombres y mujeres, y porque las feministas sabemos que esas desigualdades se dan en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las relaciones sexoafectivas. Y si ya es complicado que una relación sexoafectiva entre un hombre y una mujer se dé en condiciones de verdadera igualdad, en una relación en la que el hombre es varios años mayor que la mujer, esas condiciones de igualdad van a ser casi imposibles. Empecemos hablando de por qué es tan común ver a hombres mayores con mujeres jóvenes. ¿Qué factores culturales e históricos influyen en esta dinámica? Para no extendernos en exceso, vamos a centrarnos en tres cuestiones. En primer lugar, el modelo patriarcal burgués ha promovido siempre la idea de que los hombres deben ser proveedores y protectores, mientras que las mujeres deben ser cuidadoras y dependientes. Y esto ha favorecido que los hombres heterosexuales busquen parejas más jóvenes y menos experimentadas que ellos. Además, no olvidemos tampoco que los hombres maduros suelen tener mayor estabilidad financiera que las chicas jóvenes. Y como decía Virginia Woolf en Una habitación propia, las mujeres han servido todos estos siglos de espejos que poseían el poder mágico y delicioso de reflejar la figura de un hombre el doble de su tamaño. Y la diferencia de edad, sin duda, potencia este efecto. En segundo lugar, en las mujeres, la juventud y la belleza son altamente valoradas, a menudo por encima de otras cualidades. Y en tercer lugar, desde una perspectiva evolutiva, podríamos argumentar también que los hombres pueden preferir mujeres jóvenes porque están en su pico de fertilidad, aumentando las probabilidades de una reproducción exitosa. No es casual que históricamente los matrimonios arreglados y las diferencias de edad fueran comunes para consolidar alianzas sociales y económicas, perpetuando la norma de hombres mayores con mujeres jóvenes. Sin olvidar el hecho de que las mujeres jóvenes en todas las épocas, culturas y clases sociales son especialmente buscadas por hombres mayores por su fortaleza y su capacidad para trabajar tanto en tareas productivas como en las de cuidado de los hijos que se tengan, y por descontado, del propio hombre mayor como pareja o marido, y también de otros familiares que éste tenga. Vamos, literalmente, chicas para todo.
Así es, Pat. De hecho, la propia legislación en la edad mínima para el consentimiento matrimonial ha previsto esta diferencia. Es curioso cómo el código canónico prevé una edad mínima de matrimonio para los hombres de 16 años y en las mujeres, sin embargo, de 14. Esto es matrimonio infantil. Sin embargo, ya veis que se sigue manteniendo. Pero más allá de los límites legales, que en España en el ámbito civil son 16 años para ambos, sigue siendo frecuente las relaciones heterosexuales en las que existe mucha diferencia de edad entre la mujer y el hombre. De hecho, se calcula que alrededor de un 8% de las parejas heterosexuales en los países occidentales se llevan más de 10 años.
Dicho todo esto, ¿por qué desde el feminismo vemos con malos ojos este patrón relacional de hombres mayores con mujeres jóvenes? Pues básicamente porque las relaciones románticas entre hombres maduros y mujeres jóvenes implican claros desequilibrios de poder. Y desde ahí no solo reflejan las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, sino que también contribuyen a perpetuarlas. Un hombre mayor suele tener más experiencia, estabilidad financiera y autoridad social, lo que puede influir en la dinámica de la relación, a menudo en detrimento de la autonomía y el potencial de desarrollo personal de la mujer más joven. Las relaciones heterosexuales están influenciadas por los mandatos de género, que enseñan a las mujeres a ser sumisas y a complacer a los demás, incluidos los hombres. Y desde ahí, en una relación entre un hombre maduro y una mujer joven, es muy posible que los roles de género tradicionales se refuercen, con el hombre asumiendo un papel dominante y la mujer esperando complacer y satisfacer las necesidades del hombre. Otro tema peliagudo a diseccionar aquí es el de la exigencia de belleza y juventud eterna que se nos hace a las mujeres. En el capítulo 5 de la primera temporada de Perspectiva Feminista ya os hablamos de ello. Pues bien, partiendo de esa presión estética y de las exigencias que se derivan de ella, no es de extrañar que las mujeres jóvenes se conviertan en objeto de fetichización y objetificación por parte de los hombres mayores, e incluso en un símbolo de estatus, como una especie de trofeo del que presumir frente a otros hombres. Estoy recordando, ahora que estamos hablando de todo esto, una conversación que tuve hace un tiempo con un conocido de 54 años de edad en aquel momento, que tras separarse de la que había sido su compañera durante la mitad de su vida, había iniciado una relación con una chica 25 años más joven que él. Yo le pregunté si no creía que esa diferencia de edad era un problema. Y además de los típicos argumentos de, pues eso, de que la chica era muy madura para su edad y que ambos tenían muchas cosas en común, me dio una respuesta que a mí me pareció muy reveladora. He decidido permitirme vivir esto.
Vaya tela. Bueno, este señor ha hecho un plan renove, ¿no? Ha cambiado el modelo viejo por uno nuevo y ahora va ahí con su novia de 29 para arriba y para abajo, ¿no?
Sí, y le permite a él creerse también más joven en este caso. A mí lo que me chirría especialmente es ese comentario también de que la chica era muy madura para su edad, que es el típico comentario que siempre se ha utilizado para justificar las relaciones de poder y los abusos sexuales sobre otras personas, normalmente menores. Pero, y además lo quiero enlazar también con lo que hablaba antes sobre el tema de la edad de consentimiento matrimonial, que para la Iglesia Católica sigue entendiendo que las niñas de 14 años son lo suficientemente maduras como para otorgar ese consentimiento matrimonial. Sin embargo, los niños de 14 años no lo son y tienen que esperar hasta los 16.
Es impresionante porque a mí realmente la frase esta de he decidido permitirme vivir esto, o sea, cuando tú dices me voy a permitir tal cosa, en realidad lo que estás diciendo es sé que está mal, pero me voy a conceder el capricho de vivir esto, ¿no? De, o sea,
Así es.
básicamente es voy a dejar cualquier cuestión ética, moral al margen, ¿no? Y me voy a dar el capricho de disfrutar de una relación que yo sé que por algún motivo no está bien.
Sí, que seguro que no la querría para su hija, por ejemplo.
Por ejemplo.
Lo que me parece importante destacar es que además en los últimos tiempos se han ido introduciendo nuevos términos como es el de sugar daddy, sugar babe o gold digger, en el que al final no solamente es una fetichización y un encubrimiento de la explotación sexual, sino también supone un paso previo a la justificación de este tipo de relaciones y en las que se responsabiliza directamente a estas chicas de buscar a este tipo de tipos, ¿no? De tipos mayores con dinero que las mantengan y ellas, en cambio, únicamente se tienen que dejar penetrar y ya está. Pero claro, estas relaciones de poder parece que no existan una vez ellas tienen ese término, y además es que existen redes sociales en las que permiten buscar este tipo de relaciones o establecer este tipo de relaciones entre tipos mayores y chicas jóvenes. Pero claro, seguro que muchas de nuestras oyentas y algún oyente nos dice, oye, pero ¿y la relación entre Emmanuel Macron y Brigitte no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Es una relación de poder, es una relación que objetivamente se estableció entre una profesora de 39 años y un chaval de 15, donde se ve clarísimamente que hay una diferencia de poder, de edad y de control y de conocimiento de la vida absoluta. Sin embargo, las relaciones que se establecen entre los hombres mayores y las mujeres jóvenes vienen a perpetuar estructuras de poder que ya existen en nuestra sociedad. De modo que simplemente afianzan ese sistema de poder sobre las mujeres, mientras que las relaciones que existen entre mujeres mucho más mayores que sus parejas hombres, por mucho que estén muy mal, porque si se establecieron o se iniciaron
Está
cuando
mal.
él era menor, pues están terriblemente mal, no perpetúan esta estructura de poder porque esta estructura de poder no existe.
Pero igualmente está igual de mal, quiero decir.
Desde luego, desde luego.
Y hay que
Claro,
señalarlo. No, no,
claro.
no estamos intentando justificarlas, ni
No,
mucho
pero
menos.
hay que entender que estructuralmente es distinto. A
Correcto, sí.
eso sí que queremos destacarlo.
Bueno, y ni siquiera hace falta irse a un ejemplo tan extremo como el caso de Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte, porque bueno, efectivamente se conocieron cuando él tenía 15 años y ella era su profesora de teatro. Pero incluso otras relaciones, ¿no? En las que ambos eran mayores de edad cuando se conocieron y hay una diferencia de edad de 15 o 20 años, siendo ella mayor que él, al margen de que es mucho menos habitual. Es lo que tú dices, no refleja, ni reproduce, ni perpetúa una estructura de poder o unas desigualdades que estén instauradas, porque es que eso no existe. Quiero decir, vivimos en un patriarcado. Entonces, o
Sí,
sea, no se da ese dominio de las mujeres sobre los hombres.
y también una cosa es la norma y la otra es la excepción, porque si nos pusiéramos a hacer los números de casos de los señores mayores, las chicas jóvenes hay a patadas y de los otros son 4 o 5 y eso, y que están igual de mal, pero esos son menos habituales.
Efectivamente. También quería recordar pues, que pues, existen varias autoras y pensadoras feministas, ¿no? Que han abordado el tema de las desigualdades y las dinámicas de poder en estas relaciones románticas entre hombres maduros y mujeres jóvenes. Y ahí van un par de recomendaciones por si queréis profundizar en estas cuestiones. Por un lado, Andrea Dworkin, la escritora feminista estadounidense, en su obra Intercourse, criticaba las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, examinando cómo las normas patriarcales influyen en las relaciones sexuales y románticas, incluidas también aquellas entre hombres maduros y mujeres jóvenes. En estas relaciones, argumenta Dworkin, la diferencia de edad puede exacerbar estas desigualdades y a través de su análisis desafía la idea de que estas relaciones son naturales o inevitables y de hecho aboga por una reevaluación radical de las normas sociales y sexuales que las sostienen. Y por su parte, tenemos también a la feminista australiana Germaine Greer, pues que ha abordado las relaciones entre hombres mayores y mujeres jóvenes en sus escritos sobre la sexualidad y el poder en la sociedad patriarcal, y especialmente en su influyente obra La mujer eunuco, que se publicó en 1970, y en el que Greer examina las desigualdades y dinámicas de poder en la sociedad patriarcal, incluidas las relaciones románticas entre hombres maduros y mujeres jóvenes, y utiliza la metáfora del eunuco precisamente para representar la castración simbólica de las mujeres en una cultura patriarcal que las reduce a roles subordinados y limita su autonomía y poder.
Quería introducir también otra recomendación, esta vez en forma de película. The Tale se estrenó en 2018 y está protagonizada por una fantástica Laura Dern, que encarna a Jennifer Fox. Es una documentalista y escritora afamada que, después de releer un ensayo que había escrito cuando tenía 13 años, rememora ese periodo de su vida y se da cuenta de que tuvo una relación con un hombre de 30 años. Ella se recordaba a sí misma siendo mucho más grande y sofisticada, pero se sorprende al descubrir lo pequeña e infantil que se veía en las fotos de la época, entendiendo que esa historia de amor que pensaba que había vivido era en realidad acoso y agresión sexual por parte de un pedófilo que se escudaba en que las relaciones eran consentidas. Y adivinad qué, se justificaba en que ella era mucho más madura de lo que parecía.
Yo recuerdo perfectamente haber visto esta película y me resultó muy dura de ver, tengo que decir. Súper recomendable, ¿eh? Porque realmente está muy bien tratada y el guión es fantástico. Ella está espectacular, Laura Dern, pero la película es durita, ¿eh?
Y la tenéis disponible en HBO Max.
Iba a decirlo yo, muy bien, gracias.
Estábamos escuchando Does Your Mother Know, de ABBA, esta maravillosa canción sobre cómo una jovencita se enamora de un hombre más mayor que ella, pero él, consciente de la juventud de la chica, le pregunta repetidamente si su madre sabe que está fuera, sugiriendo que ella es demasiado joven para estar involucrada en tales situaciones. Como os podéis imaginar, todo esto no es nuevo, ni del siglo XX, XIX, XVIII. Y es que estos caballeros interesados en mujeres mucho más jóvenes que ellos sufren de lo que se conoce popularmente como un complejo de Pigmalión. Y os estaréis preguntando, ¿quién era Pigmalión? Bueno, pues he venido a relataros un poco este mito presente en Las Metamorfosis de Ovidio, una obra escrita entre el año 2 y 8 después de Cristo. Las Metamorfosis son un compendio de poemas narrativos que describen la creación del mundo basándose en las tradiciones griegas y romanas. Pues en el séptimo poema del décimo libro, Ovidio relata el mito del rey de Chipre, Pigmalión. Pigmalión era un hombre al que las mujeres de su entorno le parecían, y cito literalmente, inmersas en medio de la depravación. Un día esculpió una estatua de marfil blanco cuyo rostro era el de una verdadera doncella. Y claro, pues se enamoró de ella. Os leeré un poco. A menudo acerca a la obra sus manos, que intentan comprobar si aquello es carne y hueso o si aquello es marfil, y todavía no confiesa que sea marfil. Le da besos y piensa que se los devuelve, y le habla y la coge, y cree que sus dedos se quedan fijos en los miembros tocados, y teme que le salga una moradora en el cuerpo presionado. Bueno. El mito prosigue hablando cómo le da regalos y explicando cómo Pigmalión pues, la lleva a la cama. En una fiesta, este rey de Chipre le pide a la diosa del amor, Venus o Afrodita, según la mitología que os guste más, que le dé vida a la estatua. Y ella así se lo concede. Al llegar a casa, Pigmalión le da un beso en los labios y esta cobra vida. Finalmente, pues se casan. Un final muy de Disney, si se me permite la expresión. Bueno, pues esta idea del hombre como creador de su pareja está presente en muchas obras artísticas. Nunca hay que olvidar que Eva salió de la costilla de Adán. Y este tema se repite, como comentaba, en muchas obras basadas en el mito. Y si bien es cierto que no todas se centran en la diferencia de edad que comenta Pat, sí que es un tema recurrente la diferencia de poder o de conocimiento. Porque no hay nada que le guste más a un hombre que explicarle algo a una mujer.
Estamos en una biblioteca. Por una vez déjame mirar un libro. No puedo permitir que te distraigas.
Hoy solo tienes que pensar en Lord Devlin.
Este libro trata de viajes al norte. ¿A dónde viajará Lord Devlin?
Pues que te lo cuente él. A los hombres les encanta explicarnos el mundo. Si ya nos lo explicamos nosotras mismas con la lectura, se sienten superfluos y desmasculinizados.
Acabas de oír a la señora Featherington de los Bridgerton explicarle a su hija Penélope pues, que se tiene que dejar explicar para gustarle a los señores. Y no solo los Bridgerton, ¿no? Este tema está presente en otras películas como My Fair Lady, Splash, El Quinto Elemento, Alguien como tú, Ruby Sparks, Ex Machina, Her y más recientemente Pobres Criaturas. O cabe recordar el clásico Pretty Woman. Y aparte del poder, a Edward, el protagonista putero, le encantaba descubrir el mundo, y de paso la traviata, a la pobre Vivian. Y es que en el estreno de Pretty Woman, Richard Gere tenía 40 años y Julia Roberts 22. He hecho un ejercicio comparativo de estas diferencias de edad entre los protagonistas de películas y he cogido como ejemplo a Tom Cruise, básicamente porque Tom Cruise lleva muchos años haciendo películas. En Days of Thunder, él tenía 28 y Nicole Kidman 23. En Jerry Maguire, él tenía 34 y Renée Zellweger 27. Vanilla Sky, él 39, Penélope Cruz 27. Night and Day, Tom Cruise 48, Cameron Díaz 37. Oblivion, él 51 y su coestrella Olga Kurylenko 33. En Edge of Tomorrow, él tenía 52 y Emily Blunt 31. En La Momia, él tenía 55 y Annabelle Wallis 32. Y en Misión Imposible, él 56 y Rebecca Ferguson 34.
Esto es curioso porque es un poco como la gráfica esta que aparece de Leonardo DiCaprio y sus novias, en las que al principio se llevan muy poca edad, porque aquí no Tom Cruise ni Nicole Kidman se llevan 5 añitos, y al final termina llevándose con la coprotagonista 22, si no cuento yo mal. Dices, vaya, o sea, a él sí le está permitido envejecer, sin embargo, a ellas no.
De hecho, hubo un cambio en el cast de la segunda peli de Top Gun, que en la primera ella era un par o 3 de años más mayor que él, y en la segunda, pues como pues la mujer no había envejecido según los estándares de Hollywood de una mujer de 60 años, pues le pusieron a Jennifer Connelly, pues que seguramente se, entre comillas, debe conservar mejor para Hollywood. Finalmente, quiero mencionar que todas estas chicas que han salido con señores, al cabo de los años crecen y se dan cuenta de estas desigualdades en la relación. E incluso puede suceder que se den cuenta de que su ex era un pedófilo. Muchas habréis leído El consentimiento de Vanessa Springora. Es un libro publicado en el año 2020 en el que la autora recuerda su experiencia a los 13 años de lo que en su momento consideró una relación entre ella y el famoso escritor francés Gabriel Malsnet, de por entonces 49 años de edad. Este libro tiene también una reciente adaptación cinematográfica con la misma intención de denuncia y crudeza presentes en The Tale de Jennifer Fox, que nos recomendaba Lisa antes. En el caso de las artistas, luego echan la vista atrás y escriben libros o canciones sobre el tema, no tan romantizado como en el cine. Y así que se me vengan a la mente, os mencionaré solamente 3 canciones de además artistas más o menos de mi generación que han pasado por esto. 29 de Demi Lovato, que habla de la relación de Demi cuando ella tenía 17, y Wilmer Valderrama cuando él tenía 29. Luego está Could've, Would've, Should've de Taylor Swift, que habla de su relación cuando ella tenía 19 años con John Mayer de 32. Y por último, y creo que mi favorita, Motion Sickness de Phoebe Bridgers, que habla de la relación tóxica de Phoebe cuando ella tenía 20 y su ex Ryan Adams que tenía 40. Y tiene este verso espectacular que dice: dijiste que cuando me conociste estabas aburrido y tú estabas en una banda cuando yo nací.
Volviendo a las recomendaciones bibliográficas, quisiera hablaros de ¿Qué hacemos con Lolita? Este libro es un compendio de artículos de Laura Freixas en los que reflexiona sobre cómo la cultura dominante excluye a las mujeres, naturaliza su subordinación e invisibiliza las vivencias femeninas. Voy a citar 3 de estos artículos que creo que encajan muy bien con lo que estamos hablando hoy y que además podéis encontrar fácilmente en Internet. El primer artículo, titulado Mirada feminista sobre Grey, ofrece una crítica feminista de la saga 50 sombras de Grey y analiza las dinámicas de poder representadas en la relación entre los protagonistas. Y reflexiona también sobre los mensajes y valores que la saga transmite y cómo estos pueden perpetuar una visión desigual y dañina de las relaciones de pareja heterosexuales. El segundo artículo que quisiera destacar se titula Pablo Neruda y la mujer sin nombre, y en él Laura Freixas analiza el papel de la mujer en la obra del poeta chileno. En concreto, a mí me parece muy interesante recordar la parte en la que analiza la manera en la que Neruda, en sus memorias, se refiere a la mujer que trabajaba como criada en su casa en Ceilán, donde Neruda fue cónsul de Chile, y a la que violó, tal y como él mismo relató en sus memorias. Y cito textualmente las expresiones que Neruda utiliza en esas memorias para referirse a esa mujer. Una estatua oscura, una diosa, un animal huraño, una escultura milenaria del sur de la India. Como dice Laura Freixas en este artículo, diosa, animal u objeto, ninguna de estas formas de vida es humana. Es decir, lo que aquí plantea Laura Freixas es que frente al hombre como ser humano, la mujer aparece como un objeto y un fetiche, que es justo de lo que hablábamos hace un momento. Y por último, también quiero hablaros del artículo que da título al libro y que ofrece una mirada crítica y profunda sobre la obra de Nabokov, Lolita, cuestionando las implicaciones éticas y sociales de su narrativa y proponiendo una reflexión sobre su lugar en la literatura y la cultura contemporánea. Ese artículo de Laura Freixas, en su momento, recibió airadas respuestas que la acusaban de censora, de puritana, bueno, ese tipo de insultos o acusaciones que a menudo recibimos las feministas. Y os quiero leer un fragmento de un artículo titulado La polémica de Lolita, que ella misma escribió para defenderse de esos ataques, que también está incluido en el libro de ¿Qué hacemos con Lolita? Y que a mí me parece muy interesante por cómo condensa las bases de su análisis de la obra de Nabokov. Dice así: fuera o no la intención de su autor, no lo era, y se desprenda o no de la novela, es discutible, lo cierto es que Lolita ha sido ampliamente interpretada como una historia de amor, o como la de una femme fatale de 12 años que acarrea la desgracia de un pobre hombre inocente. Y esa interpretación la convierte en una pieza de una cultura que simpatiza con los maltratadores e implícitamente exculpa la violencia que ejercen. Y hasta aquí el Perspectiva Feminista de esta semana. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis seguir el trabajo de Feministas de Cataluña, podéis consultar nuestra página web feministes.cat y también podéis seguirnos a través de nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook y visitar nuestro canal de YouTube. Si te ha gustado este capítulo, compártelo con tu gente y ayúdanos a darle la máxima difusión. Nos despedimos con nuestra vieja y sabia amiga Paquita la del Barrio, que siempre tiene la canción más adecuada para cada uno de los temas de los que nos gusta hablaros con perspectiva feminista.
Ya me enteré que eres un viejo rabo verde y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carne blandita porque casi ya no muerdes, tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Andas buscando como gato en el tejado la carne joven pa' clavarle bien el diente. Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles, de cuando acá maldito hereje tan creyente. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos. Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros. Andas buscando muchachitas bien formadas para saciar tu hambre de macho, tus complejos. Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza, pero te gustan los taquitos de conejo. Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres y en mi persona ya no viajes a la luna. Tú a mí tampoco ya me sirves para nada, maldito hereje, pobre viejo, asalta cunas. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos. Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros.